Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
A ver, ya hemos hablado en varias ocasiones de voces, de sonidos, de ecos del más allá. Y justamente ese es el tema de nuestro episodio de hoy.
Que yo siento que está muy relacionado, Daniel, con el tema de las alucinaciones auditivas, ¿no? Por un lado, tenemos personas que creen que cuando escuchamos este tipo de voces estamos quizá conectando con otro plano y que estamos escuchando voces o ecos del más allá, ¿no? Tal cual. Y hay otro grupo de personas que desde el punto de vista científico nos dicen que las alucinaciones auditivas forman parte de un fenómeno mucho más común de lo que pensamos, mucho más natural, que todas y todos podríamos en algún momento de nuestra vida alucinar de manera auditiva, es decir, escuchar ruidos que no están allí. Entonces, hay que ver. Yo lo que sé es que tú, Daniel, tienes muchas experiencias con sonidos.
Sí, pero una explicación que yo conocía también es que los espacios suelen tener una cualidad de guardar, digamos, la energía. Entonces, por ejemplo, si tú haces un sonido en un espacio, es probable que este se repita en algún momento cualquiera del tiempo, aunque ya no esté ahí la fuente que lo provocó.
Como si ese sonido se replicara muchos años después, que no es lo mismo que, por ejemplo, lo que ocurre en los conventos o en las distintas iglesias alrededor del mundo donde tú puedes. Hay muchas iglesias que tienen este sistema, ¿no? Tú te paras en un rinconcito del convento de la iglesia y dices muy bajito, ¡Daniel! Y se escucha en la parte trasera. Entonces la otra persona puede escucharlo y responderte. Que de hecho muchos decían que varios de estas edificaciones estaban construidas así para que los sacerdotes, los monjes, las monjas, etcétera, pudieran guardar secretos y pudieran comunicarse de una manera más curiosa. No es el mismo fenómeno. Entonces vamos a analizar distintos casos y vamos a ver desde el punto de vista de quienes nos escuchan qué es lo que ocurre con estas voces del más allá. Tenemos dos historias distintas. ¿Qué te parece si comenzamos, Daniel?
Vamos a comenzar con la historia de Keila. Soy maestra de idiomas y casi recién graduada comencé a trabajar en esta escuela. Enseguida me encantó el gran equipo de maestros y de personal administrativo ahí. Hice buenas amistades y sigo teniendo muy buen contacto con exalumnos y excompañeros. Esto sucedió en los primeros meses que comencé a trabajar ahí. Solían tener clase de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, con sus respectivas pausas, claro. Casi todos nos retirábamos a esa hora. Pero una noche, ya estábamos listos para irnos y corrí al baño a quitarme el uniforme y ponerme mi ropa de siempre, cuando, de forma muy estruendosa, se cerró la puerta del baño de al lado. Obviamente esto me provocó gritar fuerte. Salí inmediatamente. Mis compañeros esperaban en la recepción y me preguntaron por lo ocurrido. Pero ellos juran haberme oído gritar. El ruido de la puerta, nadie lo escuchó. Al día siguiente, comenté lo sucedido con un compañero cuyo turno solo era matutino. Este me dijo en forma de broma, «Ah, ya te dio la bienvenida la niña». y yo me quedé a la expectativa, pues me parecía que tal vez podía ser la novatada, aunque no me parecía que fueran ese tipo de personas. Los fenómenos no pararon ahí. En otra ocasión, en la mañana, un compañero se acercó a la puerta de mi salón para salir a almorzar. Yo me encontraba preparando exámenes y, más tarde, comenzó a oler de una forma muy peculiar. Yo podría describir este olor como azufre. Y mi abuela me había contado en su vocabulario que cuando olía así, se trataba de cosa mala. Al yo recordar esto, miré a este compañero muy pálida y sin habla. Nos miramos como estando seguros de sentirnos incómodos en esa situación. Me insistió que tenía que salir de mi salón con la frase: «Ven, no te quedes aquí sola». Enseguida salí junto con él para ver cómo los vellos de su brazo estaban de punta y cómo se tallaba él mismo por los escalofríos. Nos quedamos en su salón y ambos nos pusimos audífonos para concentrarnos. Pero a los minutos, juro que una voz en mi oído derecho me dijo: «Hola». Retiré mi auricular para decir: «¿Qué?». Mi compañero hizo lo mismo, el mismo oído y al mismo tiempo. Nos vimos a los ojos y comentamos: «Yo no dije nada». Y de nuevo esa sensación de escalofríos nos invadió. Muchas veces, este tipo de manifestaciones son visibles o audibles, pero el hecho de haberlo olido también se quedó en mi psique y no es fácil para mí negarlo ni olvidarlo. No recuerdo si antes o después de esto, un alumno de alrededor 12 o 13 años me preguntó por la otra maestra. Yo no sabía de quién estaba hablando y comenzó a contarme que un día su mamá lo llevó un poco antes a clases y se quedó esperando en el patio. Sintió ganas de ir al baño. El baño, tanto para damas como para caballeros, se encontraba hasta el fondo del pasillo, hasta el fondo de la escuela. Y como casi no hay iluminación, siempre causa cierto miedo, más si no hay movimiento en las aulas. Mi alumno me contó que caminó por el pasillo y vio a una mujer de edad avanzada. Ella abrió la puerta del último salón, le sonrió y lo saludó de mano. Él dice que no sintió miedo, pero sí extrañeza, pues nunca la había visto antes. A él le causa mucho interés saber de quién se trataba, porque no la veía en la escuela. Su descripción nunca coincidió con ningún maestro ni personal de administración, sobre todo por el hecho de que esta mujer no portaba el uniforme. Y además, todos los maestros de la escuela nos encontrábamos en nuestros veintes. Debido a la pandemia, tuvimos que cerrar el inmueble y volver a clases en línea. Por todo un año estuvimos en esta modalidad. Y al regresar a las clases híbridas, se sentía una gran soledad y tristeza en la escuela. Era hasta abrumador. No me permitía trabajar sola en mi salón. Prefería sacar la laptop a la recepción y sentirme acompañada, ya que no me sentía cómoda quedándome sola. La peor de las experiencias me ocurrió justo así, estando sola. Al ser nuestras clases híbridas, ese día terminé con una clase presencial y enseguida me conecté a mi siguiente clase. Al momento de despedir a mi alumna, noté claramente que todos los alumnos y maestros ya habían salido, pero igual cerré mi puerta por aquello del ruido. Cabe mencionar que estas puertas eran de un vidrio opaco, que sí reflejaba algo, aunque no muy claro. Mientras comenzaba mi clase y con los audífonos puestos, noté que tocaban la puerta. Y por inercia dije: «¿Quién?». Y nadie respondió. Así que repetí con voz más fuerte: «¿Sí? ¿Quién?». Y vi cómo se formaba una sombra en la puerta y cómo giraban la agarradera, y me quedé petrificada. Fue como la sensación de cuando se sube el muerto. Mi alumno solo veía mi expresión de miedo por la cámara. No dejaba de hablarme, porque yo no reaccionaba. Pude ver que la sombra se iba, y nadie entró. Tomé valor y fui a abrir la puerta para encontrarme con que no había nadie a la vista, y tampoco en el pasillo. Fue hasta ese día lo peor que había vivido. Y además, mi alumno estaba de testigo y me apoyaba en que se escuchó cómo tocaban la puerta, y sobre todo, en que pudo ver mi cara de susto total. Tiempo después me contaron a medias la historia de cómo el dueño del inmueble se había hecho del terreno. Y puede ser que por ahí esté el meollo del asunto. Gracias por permitirme contar mi historia con los enigmáticos. Saludos.
Keila, gracias a ti por compartirnos este testimonio tan interesante, tan nutrido. Se me hace muy injusto que no nos platiques de qué es lo que pasó en esta casa, quién es el dueño o qué fue, digamos, el misterio detrás de la adquisición de este inmueble, de esta escuela. Es que ahora ya nos quedamos con más preguntas que respuestas, Daniel.
Claro, es que sobre todo estas historias de inmuebles, pues digamos que tienen una historia de muchos años, suelen ser muy interesantes.
Keila no nos dice de dónde es, ¿no? Podríamos inferir que es de alguna región latinoamericana y que quizá este inmueble tenga que ver con, por ejemplo, lo que se hace en algunos países como recuperar estas casas de seguridad o recuperar estas grandes casas del narcotráfico y transformarlas en escuelas para resignificar la realidad de los barrios. Eso podría ser una opción. Otra es que a lo mejor haya comprado este lugar, esta escuela, de una manera corrupta o de una manera, pues digamos, ilegal. Quizá había un cementerio, un panteón antes de que llegaran a este lugar, no lo sé.
Y que además las escuelas suelen ser lugares en los que cuando hay actividad paranormal, los testimonios son justamente así, gigantescos, llenos de historias, llenos de avistamientos. Y a mí me parece que esto es muy poderoso porque aquí no estamos hablando solo de una persona que vio algo, estamos hablando de toda una historia de actividad paranormal en un sitio.
Y además de ello, vaya, pensando en lo que nos interesa de este testimonio, que es la parte auditiva, hay muchos momentos inexplicables que pueden hablar de estas casas viejas, de estos lugares donde hay resonancias, como lo que tú nos comentabas, Daniel, como puede ser otra cosa, ¿no? Dos momentos yo resaltaría: el primer azotón de puerta que nadie más escucha, que puede tener que ver con esos ecos de cuando se azotaban puertas en el pasado y que quizá, pues en este caso es una reminiscencia, por así decirlo, puede ser. El otro momento que yo rescataría, Daniel, sería cuando ella está escuchando que tocan de nueva cuenta la puerta y cuando escucha el hola, cuando está con su compañero de trabajo y escuchan ambos, porque ambos lo escuchan, creo que eso es lo relevante, ¿no? Que no es ella sola. Yo pensaba que esto podía ser una alucinación auditiva, pero si dos personas están juntas y escuchan un hola, ¿cómo lo explicas?
Yo no sé si esto se trata de un eco del pasado, porque recordemos que sí hay una visión, que es la visión de una sombra. Entonces yo creo que esto 100% está ligado al lado paranormal, pero no lo sé. ¿Qué opinan ustedes, enigmáticos?
Ahí está, para que nos comenten y pedirle a Keila, por favor, que nos dé una segunda parte, que nos platique de dónde viene este inmueble, cuál es la realidad oculta detrás. Hay un testimonio más. El día de hoy vamos a escuchar la voz de Alex.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Hola Luisa, hola Daniel, les saluda Alex desde Ecuador y les quiero compartir unas historias que me pasaron en una casa donde yo vivía. Aquí yo viví 10 años y pasé parte de mi adolescencia y de mi niñez. Espero que les gusten estas historias y bueno, la primera va así. Yo vivía en una casa de 4 pisos, yo vivía en el primer piso y al lado de mi casa habían las gradas que conectaban al resto de pisos. Yo era en ese entonces estudiante, estaba en el colegio y me quedaba hasta tarde haciendo deberes. Siempre se escuchaba cosas súper raras en esa casa. Una de ellas era de que siempre bajaban corriendo las escaleras eran de cemento, y bajaban corriendo a una velocidad súper fuerte. Abrían la puerta era de madera y la azotaba. Entonces era casi todos los días y como les indico era un ruido súper fuerte. Pero lo raro era que mi mamá, mi abuelita, mi hermana no la escuchaban. Yo tenía también un perro y mi perro nunca escuchó ese sonido. Lo más raro es que mi primo vivía en el tercer piso. Y un día conversando yo saco el tema y le digo, mira, no sé si es que tú has escuchado este tipo de cosas. Y él me dice sí. Entonces yo le digo, ¿tú qué crees que puede ser? siempre hemos intentado como que buscar una explicación lógica a todo esto, pero creo que no la hay. Él me decía que puede ser que sean sus tíos, ya que ellos vivían en el resto de pisos, tíos por parte de papá de él. Entonces yo le decía, pero es súper raro, ¿por qué baja corriendo y azota la puerta y es todos los días? Él me decía, póngase que se atrase a su trabajo o esté deprisa, pero yo le decía, es imposible que todos los días pase lo mismo. Está bien que te atrases un día, pero no todos los días. Entonces, mi mami siempre ha sido como que muy, muy creyente a este tipo de cosas paranormales. Y mi mami siempre nos ha dicho, a mí y a mi hermana, que si nosotros sentimos algo afuera de nuestra puerta, algo afuera en la calle, nunca salgamos a ver, porque nos puede pasar algo. Esto a referencia de que hay espíritus o hay cosas afuera que nosotros no entendemos. Y por curiosos, pues, o sea, podemos, no sé, tener algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, nunca supe qué era lo que bajaba corriendo de las escaleras. Nunca tuve la valentía de acercarme a ver qué era lo que hacía ese ruido. Porque, como les indico, mi mami nos crió de esta manera y no tenía el valor de ver qué pasaba. Cabe recalcar que mi ventana daba a la calle y obviamente se podría visualizar lo que hacía este tipo de ruido, pero nunca me animé a hacer este tipo de cosas. Otra historia que también me pasó en esta casa, como yo ya les estoy contando, yo me encontraba en un primer piso. De repente, igual me encontraba haciendo deberes y de repente sentí una luz súper, súper fuerte que invadía mi piso. Yo en mi piso yo tenía visibilidad a la tenía ventanas en la parte izquierda y en la parte derecha, y en mi frente tenía la puerta. Entonces era una luz súper grande que cubría todo, o sea, las ventanas y la puerta. Entonces lo que uno piensa es y le busca sentido lógico a todo y dice un carro, un bus, un tráiler. Pero era imposible, porque al frente de mi puerta había un callejón. En ese callejón solo pasaba un carro apenas, porque era súper chiquito el espacio. Era imposible que por ahí salga un bus o un tráiler. Y al frente de las ventanas, al frente de la ventana derecha había un parque, y al frente de la ventana izquierda habían casas. Entonces, ¿qué era lo que provocaba esa luz tan fuerte que cubría todo el piso? Vuelvo y repito, nunca me he animado a acercarme a la ventana a ver qué era lo que pasaba, por lo que mi mami nos decía. Entonces fue como que, ok, voy a seguir haciendo deberes y lo voy a ignorar. La luz se quedó aproximadamente como 10, 15 minutos y desapareció, se apagó totalmente. Lo más raro también es que mi primo también la había visto, mi primo que se encontraba en el tercer piso. Igual, cuando nos encontrábamos hablando del tema anterior, yo le comenté de esta luz y él me dijo que él también había visto, pero que él estaba jugando en su computadora y por no perder el juego, más la ignoró y no se acercó a ver a la ventana que era. Lo que me sorprende es que, ¿por qué vimos la misma luz? ¿Y qué luz da con tanta intensidad que puede cubrir desde un primer piso a un tercer piso? Nunca supimos cómo explicarlo. Mi primo decía era un helicóptero, pero yo decía un helicóptero y que baje a hasta mi piso y luego suba al piso de él. No le encuentro la verdad explicación. Entonces no supimos qué explicación darle a todo esto que nos pasaba, y se quedó ahí el tema de conversación. Otra historia también que nos pasó a mí, a mi hermana y a mi mami. Yo tenía teníamos una casita muy humilde y la única separación que teníamos en los cuartos era un armario. Entonces yo me encontraba en un lado de la habitación y mi mamá y mi hermana en el otro lado de la habitación. Cuando de repente de noche nosotros escuchamos como una procesión, lamentos y se escuchaba que arrastraban una cadena. Mi mamá me dijo, no sé si ustedes han escuchado de la caja ronca. Es una historia súper buena, es súper miedosa. Y bueno, en sí, en resumen, dicen que pasa una procesión arrastrando una caja ronca. En esa caja ronca hay, yo qué sé, huesos de animales, de personas. Y si tú sales a la ventana, pues las calaveras que están haciendo la procesión te atrapan y tus huesitos van a la caja. Entonces escuchamos la procesión, escuchamos una caja que arrastraban, escuchábamos cadenas que arrastraban y nuestra reacción fue, mami, ¿qué está pasando? Mi mami, no tengan miedo, pónganse a rezar en su mente, no pasa nada, no salgan a ver a la ventana, no se acerquen a la ventana. Mi hermana y yo teníamos mucho miedo. Mi mami estaba también con miedo, pero creo que no lo hacía notar porque no quería que nosotros, no sé, lloremos, nos asustemos más. Pero fue súper, súper real, súper fuerte los sonidos que escuchábamos. Era de noche, entonces siempre me he preguntado por qué personas en la noche hacían este tipo de cosas. ¿Qué era lo que arrastraban? ¿Por qué eran lamentos? Y ese tipo de cosas. Nunca, vuelvo y repito, nunca nos acercamos a las ventanas por miedo. Y se quedó ahí. O sea, el tema murió ahí. Mi mami no quería hablar del tema. Mi mami no quería hacernos asustar. Éramos muy chiquitos. Y se quedó ahí el tema. Otra historia ya es la última. Y creo que es la más fuerte que me pasó a mí en esta casa. Es que, como ya les explicaba, yo me encontraba en un primer piso. Y nosotros teníamos una pared que dividía los cuartos de la sala, el comedor y la cocina. No teníamos una puerta, la única división que teníamos era una cortina. Y obviamente la cortina se alzaba para entrar y salir o de los cuartos a la cocina o de la cocina a los cuartos. Yo me encontraba también haciendo deberes, no recuerdo la hora. Y de repente yo sentí que la cortina se alzó. Entonces yo dije, tal vez es mi mamá o mi hermana o mi abuelita que salieron al baño o salieron en la cocina. Entonces mi reacción fue seguir haciendo las tareas porque ya era un poco tarde. Eso sí lo recuerdo, era tarde, no recuerdo la hora, pero ya era tarde. Entonces seguí haciendo los deberes, sentí que la cortina se alzó y de repente siento que una mano me abraza. Entonces yo dije, es mi abuelita o mi mamá o mi hermana, ¿no? Y yo reacciono inclinando mi cabeza hacia la mano que me está abrazando. Cuando yo regreso a ver, era una persona totalmente desfigurada el rostro. Estaba de blanco, tenía cabello negro. Y mi reacción fue pararme al frente de ella, o sea, saltar. Pararme al frente de ella, taparme los ojos y decir, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué estoy viendo este tipo de cosas? La persona ahí no se movía, no decía nada, no me intentó atacar. En ningún momento, solo se quedó parada. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Me topé la cara, no sabía qué hacer. Tenía que pasar por al lado de eso que se me asomó para irme a los cuartos y pedir ayuda. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Estaba sumamente asustado. Nunca he creído en este tipo de cosas, pero, o sea, lo vi, estaba al frente mío y me tocó. Y hasta ahorita intento de buscarle una explicación lógica. Tal vez estaba cansado, tal vez ya estaba con sueño. Y mi mente estaba también ya cansada, ¿no? Pero yo sentí que me abrazó. Eso que estaba ahí parado, yo sentí que me abrazó. Y fue súper, súper denso. O sea, me quedé tapado los ojos y eso desapareció. Entonces, cabe recalcar que no acabé de hacer los deberes, guardé todo y me fui a dormir. Al otro día le conté a mi mamá y ella no sabía qué decirme. Lo más raro de esta historia es que ya después de mucho tiempo, incluso ya me fui a vivir a otra casa, se hizo como que conocido el tema de la Deep Web. Y me acuerdo que algunos canales de YouTube presentaban las historias de la Deep Web. Presentaban pequeños videitos que se sacaban de esta supuesta Deep Web, ¿no? Y me acuerdo de un video súper peculiar que era de un señor que se asomaba como en un tipo bosque. Y este señor en el video tenía la cara desfigurada y era la misma cara que yo vi ese día en mi casa. No sé cómo explicarlo, no sé cómo se relaciona todo esto, pero era la misma persona que yo vi. No me acuerdo tampoco el video, no me acuerdo tampoco el canal en donde yo lo vi, pero era ese. Y en ese entonces yo me encontraba con mi novio y le dije, mira, esa es la persona que se me apareció en mi casa. Mi novio se asustó y me dijo, ¿estás seguro? Y yo, sí, él es el que se me apareció en mi casa. Y decíamos como que, o sea, no encontrábamos alguna razón, alguna explicación. Y lo único que me dijo, bueno, lo importante es de que ya no lo has vuelto a ver y que ya no te ha vuelto a pasar este tipo de cosas. Es verdad, en esta nueva casa donde yo vivo ya no me ha pasado nada de esto. Quiero creer que la casa tenía una energía muy pesada y muy mala y por eso se presentaban este tipo de cosas, ¿no? Que, como ya les he contado, a veces no solo yo las escuchaba, sino el resto de mi familia también. Entonces, sí te hace pensar en muchas cosas. Yo creo en bastantes cosas. Creo, no sé, en la magia, creo en los espíritus, creo en todo esto porque me ha pasado y bueno, soy un testigo más de que hay cosas paranormales que tal vez uno no encuentre explicación, pero que si existen es por algo. Y bueno, esas son las historias que les quería compartir. Espero que les haya gustado y espero que me ayuden dándoles una explicación lógica porque yo no la encuentro. Y eso sí, también quiero recalcar que todo esto es 100% real. Incluso lo he hablado con algunos amigos. Mis amigos también han tenido algunas experiencias. Y algunos me creen y otros no. Pero creo que cuando tú cuentas una historia, debe ser real, ¿no? Y te la debe de pasar a ti para que tú, no sé, tomes como conciencia y tengas un pensamiento un poquito más abierto a las posibilidades de lo que pueda pasar en la vida, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo, amigos. Espero que les guste y me encanta su programa. Hasta luego.
Alex, muchísimas gracias por compartirnos todas estas historias que son muy interesantes. Porque en primer lugar nos está hablando de una leyenda clásica, que es la Caja Ronca, es una leyenda de la ciudad de Ibarra. Y también al final nos habla un poco sobre la Deep Web. Y a mí me gusta mucho esto porque siguen siendo como leyendas en un formato distinto.
Leyendas en distintos formatos, la Deep Web con las creepypastas, como lo hemos platicado, Daniel, lo que hace es recuperar, ¿cómo decirlo? Recupera las historias tradicionales, les inserta elementos contemporáneos. Ahora bien, aquí Alex dice que lo que vio, que lo seguía en su casa y que esa cosa que se le aparecía era muy similar a otra que había visto en la Deep Web, ¿no? En un video en internet. Eso llama mucho la atención y no sé si te pasó lo mismo, me recordó mucho a este fenómeno de las personas que identificamos por otras imágenes como el Have You Seen This Man, es este cartel que se suponía que estaba pegado en muchos lugares, inclusive que circuló en redes sociales, donde aparecía el rostro de una persona y muchos dijeron que sí habían soñado con él y que a la hora de la hora no habían soñado con él porque era un experimento social que había realizado una universidad, si no me equivoco, estadounidense o londinense. Ahorita confirmamos el dato. Pero justo, o sea, ¿qué fue primero? ¿El espanto o el video? Creo que eso también está bueno de pensar. Si a lo mejor nosotros le ponemos el rostro de algo que ya vimos a lo que nos da miedo, o si es al revés.
Esto es muy interesante porque en el caso de This Man, fue primero la imagen lo que llegó. Y las personas comenzaron a conectarse con esto y a tener testimonios completamente reales de que habían soñado este rostro. En este caso, me parece que puede ser un poco diferente y que tal vez es algo que responde más a las referencias que tenemos.
Sí, totalmente. Sí, o sea, porque además, algo que pasa mucho, ¿no? Si tú escuchas a una niña o a un niño o a cualquier persona decir, se me apareció un hombre alargado con un sombrero.
Todos pensamos en el mismo.
Todos pensamos en ese mismo ser. Y la cosa es, ¿por qué pensamos en ese? No es porque Internet nos haya dado la referencia, sino porque Internet construyó la referencia a partir del conocimiento colectivo. ¿Quién sabe cómo eso se vaya deformando actualmente con todo el tema de la inteligencia artificial y de todo lo que de pronto tenemos tan inmediato? pero el testimonio tiene muchísimas cosas increíbles. Por ejemplo, cuando Alex nos dice, es que yo sí creo en todo esto, y nos dice, creo en la magia, creo en lo paranormal, porque me ha pasado todo. Creo que también alguien que está abierto, Alex, como tú, a lo paranormal, le pasan más estas cosas, ¿no? O sea, es más propenso a sentirlas, porque si Alex nos dijera, yo no creo en nada de esto, a lo mejor nunca hubiera visto el otro video en internet, o a lo mejor nunca hubiera hecho ese símil de todo lo que le estaba pasando.
Pues lo que pasa es que cuando tenemos este pensamiento más mágico, más sobrenatural, terminamos conectándonos a ciertas cosas. Las personas que dicen, yo no creo en nada, yo nunca he visto nada, los fantasmas no existen, son personas que, pues, por su misma negación y su misma forma de pensar, no conectan con esto y no tienen experiencias. O si las llegan a tener, corren a encontrar como la parte lógica, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Dijiste algo muy interesante, que es justamente esto de cómo tenemos estas referencias de la cultura, de otras culturas.
Como la caja ronca, por ejemplo, que decíamos.
Claro, y no sé, otras leyendas como La Llorona, otro tipo de seres de los que hemos platicado que terminan juntándose y siendo un mismo referente sin querer.
Sí, los enigmáticos que nos escuchan conocen algunos ejemplos como estos, platíquenoslos, mándenos por favor correo, mensaje directo a Instagram donde podamos consultar estas historias o estos cruces de pronto entre lo tradicional y lo más contemporáneo. Si tienen de pronto más historias parecidas a esta que nos cuenta Alex, donde no solamente lo vio él, su mamá, su pareja, sus amigos, los tíos, todo mundo estuvo involucrado. Si tienen historias como esas, queremos conocerlas. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.